Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
De eso vamos a hablar en esta tarde, del llamado de Dios. No vamos a hablarlo a profundidad, pero sí vamos a ir un poquito a lo hondo, gloria al Señor, y vamos a nadar allí por un poco de tiempo, gloria al Señor. Así que puede sentarse, puede tomar su asiento, gloria a Jesús, aleluya. El llamado de Dios, el llamado de Dios, hermanos, podemos decir que es algo, es como un sentimiento dentro de nosotros que nos impulsa a ceder a lo que estamos siendo llamados, a lo que estamos siendo llamados o para lo que estamos siendo llamados. Aún muchas personas llaman el llamado de Dios, gloria al Señor, como el más grande privilegio o el último propósito de la vida o el sentido de la vida. Y así como quieran llamarlo, gloria al Señor, es algo, gloria a Jesús, que no simplemente viene del ser humano, no es un sentimiento humano, sino que viene de parte de Dios. El llamado es de Dios y el sentir es de Dios, y todo lo que se manifiesta en el corazón y en el espíritu del hombre viene de Dios, gloria al Señor, para así confirmar ese llamado. Y podemos encontrar y podemos cumplir el propósito de la vida, gloria al Señor, cuando llega en todas las estaciones de la vida, o se manifestará también aún en un conjunto de situaciones variables, en un montón o en un sinnúmero de situaciones que nos van simplemente a ir guiando, gloria al Señor, por el camino, para entonces nosotros poder cumplir ese propósito. Y aún a veces, hay veces, hermanos, que aún se manifiesta en decisiones rápidas, no decisiones que tenemos que tomar como si voy a comprar un carro o no, o si voy a comprar una casa o no, sino en lo espiritual, en decisiones en movernos, en qué hacer, en qué hablar, cómo actuar, gloria al Señor. Y todo el que ha dado su vida al Señor, simplemente, en mi opinión, es provocado por el Dios mismo. Es provocado por Dios mismo para asegurarnos de que haya algún llamado que tome nuestra atención. Dios mismo nos provoca, Dios mismo nos insta, nos impulsa, nos ayuda a tomar esos primeros pasos, gloria al Señor, como enseñando a un niño a tratar de comenzar a caminar, y nos lleva, gloria al Señor, de esa misma manera, nos ayuda, gloria al Señor, y nos provoca a no quedarnos simplemente pequeños o a quedarnos en el mismo lugar, sino que nos provoca, nos insta. Es como dice la Biblia, Dios es quien pone tanto el querer como el hacer por su perfecta voluntad. So, todo ese querer y hacer nos provoca a nosotros a actuar, nos insta, nos anima, nos inspira a actuar de acuerdo a lo que estamos sintiendo de parte de Dios. Aleluya. Y someternos a la voluntad de Dios es un llamado que tiene un grande galardón espiritual. Y todos nosotros, no importa raza, color, lengua, gloria al Señor, posición social, aleluya, no importa, gloria al Señor, todos nosotros, cada uno tenemos un llamado de Dios que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Y es un llamado que da forma a toda dirección de lo que hacemos y en lo que hemos de convertirnos. Nos da dirección. No es algo que vamos a ir a, como dice el dicho, vamos a ir caminando a lo loco, como el dicho antiguo que dice, caminando como una gallina sin cabeza. No, vamos a tener dirección, vamos a saber, gloria al Señor, cómo hacerlo. Vamos a poder, gloria a Jesús, entender, gloria al Señor, a dónde ir, con quién hablar, qué buscar, gloria al Señor, cómo poder buscar ayuda o cómo poder hallar más información a lo que estoy sintiendo. Gloria al Señor. So, ese llamado va a darnos la forma, gloria al Señor, y nos va a dar la dirección a lo que vamos a hacer y a lo que nos vamos a convertir. Y algo que también es en el llamado de Dios, es que el llamado de Dios es un llamado exigente. No es simplemente una pequeña sugerencia. No, es un llamado exigente. Y es tan así exigente que va a dominar todos nuestros deseos. Ese llamado va a dominar todos los deseos de nuestro corazón, gloria al Señor. Y es exigente simplemente porque exige sumisión, exige, gloria al Señor, compromiso. Aleluya. Exige consagración, práctica, movimiento, gloria al Señor, atención, deseo, carácter, motivación. No es esperar a que alguien me motive a hacer lo que Dios está poniendo en mi corazón. No, Dios me está llamando a mí, Dios me está animando a mí, Dios me está dando las herramientas a mí para yo poder llevar a cabo lo que Él ha puesto, ese trabajo, ese ministerio, esa posición, ese lugar, esa actuar, esa acción. Dios me va a dar todo lo que yo necesite, gloria al Señor, para yo poder cumplir ese llamado. Muchos, gloria al Señor, simplemente huyen o ignoran el llamado de Dios simplemente porque han visto la experiencia de otro, el tanto sufrir y el tan dificultuosas pruebas, y eso les motiva muchas veces a Señor, todavía no creo que vaya a poder lograrlo. Creo que vaya a poder hacerlo. No creo que sea lo suficientemente fuerte para hacerlo. Gloria al Señor. Y todas esas excusas son verdad. Porque cuando Dios nos llama, Él mismo nos va a capacitar. Él mismo nos va a sostener. Él nos va a enviar. Pero no nos va a enviar solos. Él va a ir con nosotros también. Aleluya. So, una de las cosas que debo de evitar es que las experiencias de otros, tanto buenas como malas, no sean simplemente un motivo para yo rechazar, sino un motivo para yo animarme a poder también, gloria al Señor, aceptar ese llamado, gloria a Jesús, porque no es tanto en que haya pasado dificultades, en que haya pasado pruebas, en que haya sido probado en tantas diferentes áreas. Ese no es tanto el testimonio. El testimonio es que todavía está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Ese es el testimonio. Ahí es donde tenemos que poner toda nuestra atención. No en las pruebas que pasaron y las cosas que tuvo que dejar y lo que perdió y la gente que se le fue o la gente que ya no le habla. No. Es simplemente mirar, gloria al Señor, que a pesar de todas esas situaciones, todavía se atreve a levantar sus manos, todavía está glorificando y alabando al Señor, todavía está viviendo separado del mundo, todavía se atreve a llevar a cabo lo que Dios ha puesto en su corazón. El llamado de Dios es exigente. Exige fidelidad, exige compromiso. Gloria al Señor. Y vuelvo y repito, no es una sugerencia. Y la razón por la cual digo exige, porque sin fidelidad no va a funcionar. Sin compromiso nunca se va a llevar a completar. So tiene que exigir del vaso compromiso. Gloria al Señor. El alfarero tiene que exigir del barro compromiso para poder moldear, para poder darle forma. El barro no tiene nada que decir. El barro no tiene opinión ninguna. El barro nada tiene que decir, simplemente someterse al movimiento y la fuerza de las manos del alfarero y de la forma en que lo está trabajando. Simplemente someterse a las manos que lo están moldeando, confiando completamente en que él sabe qué hacer. Aleluya. También el llamado de Dios es un llamado implacable que aboga por acción y atención. Dios no va a llamar a nadie que esté cómodo o cómoda sentado, que esté en la comodidad bajo la sombrillita ahí con su mesita y su sodita, con su abaniquito ahí bien rico, a los que los demás están en el campo. No, Dios va a poner, gloria al Señor, un llamado de acción y de atención a aquel que está haciendo acción y está prestando atención. No sabe nada de la Biblia, pero está tratando de hacer algo. No conoce todavía bien del mensaje, pero está tratando de hacer algo. No sabe todavía, no sabe cómo darse por completo al Espíritu Santo, pero está tratando de hacer algo. Aleluya. Es ahí, gloria al Señor. Aleluya, donde podemos ver aquellos que aún comenzando, gloria a Jesús, como dije anteriormente, no saben los coros, todavía no saben el mensaje. Gloria al Señor, Dios los tocó, se bautizaron, Dios los llenó del Espíritu Santo, están nuevecitos en el Evangelio, no conocen mensaje completo, no entienden el porqué de muchas cosas, gloria al Señor, pero usted lo ve que son los primeros que pasan al altar y son los últimos que salen del altar. ¿Por qué? Porque están tratando de llevar una acción y una atención para poder adquirir, para poder conocer, para poder tomar lo que se le ha entregado. Aleluya. También el llamado de Dios es diligente, porque va a poner cuidado en nuestro corazón. Aleluya. Porque el llamado de Dios no es para una licencia para mezclarme con el mundo o una licencia para pecar. No, es para entonces vivir separado, apartado del mal. Eso va a poner diligencia en mi corazón para tener cuidado, como dijo Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. También el llamado de Dios es movimiento, que va a quitar el sueño de nuestros ojos. Es un movimiento que va a quitar el sueño, la pereza de nuestros ojos. No nos va a dejar tranquilos hasta que no acepte, hasta que no acuda, hasta que no diga heme aquí. Va a continuar y va a continuar y va a continuar golpeando. Y todo lo demás que trate me va a salir mal hasta que yo no decida ceder, tomar, aceptar ese llamado de Dios. También el llamado de Dios va a manifestar lo mejor de nuestras vidas. Va a manifestar lo mejor de nuestras vidas. Porque el llamado, hermanos, el llamado de Dios no cambia ni puede ser cambiado. El apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 11, Romanos 11 y el verso 29, él habla a los Romanos diciendo: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dos cosas que no pueden ser cambiadas, que no pueden ser anuladas. Los dones que Dios da, Dios no los quita. Dios da dones a los hombres. Es responsabilidad del hombre qué hacer con ese don de Dios. Si lo quiere utilizar para ganancia deshonesta, o si lo quiere utilizar para fama y fortuna, o si lo quiere utilizar para expandir el reino de Dios. Pero son irrevocables. Esa palabra irrevocable quiere decir que no cambia, que no puede ser cambiado, no puede ser anulado. También el llamado de Dios tiene recompensa. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el supremo premio? Ese premio supremo, la vida eterna. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Aleluya. Esa vida eterna con Dios. También el llamado de Dios, hermanos, siempre tiene propósito y obra de fe. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 11, dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. No tan solo que nos tenga dignos de su llamamiento, sino que nos respalde, nos ayude a cumplir, manifieste su propósito en nosotros a través de la misericordia, a través del amor, a través de la gracia, a través de los frutos del Espíritu. Y que la obra de fe sea hecha con su poder. Aleluya. También el llamado de Dios no es hecho conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito y gracia de Dios. No es hecho conforme a nuestras propias obras, sino conforme al propósito y la gracia de Dios. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1 y el verso 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. También nos lleva el llamado de Dios, nos lleva a reflexionar y a tomar en cuenta la vida de Jesús. Hebreos 3:14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Porque somos hechos participantes de Cristo. Y cuando somos hechos participantes de Cristo, también somos participantes de sus sufrimientos. Aleluya. Pablo mismo dijo a los romanos: nadie me tenga por poco ni por basura, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y él hablaba literalmente las marcas de Cristo, por cuanto había sido también azotado con vara. Aleluya. Llevaba las cicatrices en su cuerpo. So, cuando Jesús llamó a sus discípulos, el Señor lo que estaba haciendo era alejándolos de la dependencia de su trabajo y de su propia vida, porque estaban, literalmente estaban jactados de tener éxito en lo material. So, imagínense por un momento conmigo, estos hombres, quién sabe, caminando a su casa a decirles a sus padres o a su esposa o a sus hijos, a su familia, a sus compañeros, que iban a dejar todo por seguir a este predicador ambulante, gloria al Señor, el cual muchos, como dice y nos enseña la Biblia, muchos tenían por loco, muchos tenían por fanático, muchos tenían por rebelde, gloria al Señor. Podríamos siquiera empezar simplemente pensando en la burla y en el ridículo, e incluso el razonamiento de sus compañeros o de sus familiares para tratar de convencerles de que no hicieran tal cosa. Aleluya. Pero ellos habían no simplemente oído las palabras "ven y sígueme", las habían sentido en su corazón. Habían sentido en su corazón el hacerlo, el seguirlo. So, esto no es gloria al Señor de que no, fulano, el Señor lo usa en profecía y me dijo que Dios me llama. Ok, pero ¿qué has sentido tú? ¿Has sentido tú ese llamado? Porque no tan solo debo dejarme llevar, quién sabe si Dios lo usó, gloria al Señor, y dijo la verdad de lo que estaba sintiendo por esa alma, gloria al Señor. Pero no podemos o no puedo aceptar el llamado de Dios por otra persona. Es llamado, es personal. Esto es personal. Dios me va a dejar a mí saber, sentir, entender que lo que se me acaba de declarar es de Él. Y se va a manifestar en el corazón. Aleluya. Y no va a haber nada ni nadie que pueda convencer ese corazón de que no ha sido verdad, por cuanto ya Dios ha dado en él la prueba. Gloria al Señor. Pero algo también que el llamado de Dios lleva son desafíos. Solo voy a mencionar dos en esta tarde, los cuales, a mi opinión, son los de mayor esfuerzo, que exigen más. Y el primero de ellos es de separación. De separación. Pablo mismo habló a los romanos en el capítulo 1, el verso 1, le dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. O sea, echado a un lado, separado del montón. No de que vas a estar con el grupo, no. Diferente. En el Antiguo Testamento, si usted estudia a los profetas, hermanos, la mayoría de los profetas, nada más de aparecer, aunque nadie los conociese, aunque nadie supiera el nombre, tan solo con entrar por la puerta de un lugar, todos sabían que ese hombre era profeta de Dios, profeta de Jehová. ¿Cómo? Sin hablar, por lo que vestían, por cómo vestían, su vestimenta. Y un día de esto vamos a hablar sobre ello, pero como por ejemplo, Juan el Bautista, ¿qué vestía? De pieles, ¿qué comía? Langostas y miel, todo peludo allá, todo barbú. Parecía un loco, pero sabían que era hombre de Dios por el testimonio. Muchos no lo habían visto todavía, pero salían de la sinagoga, dice, salían de los cultos muertos para ir a verdaderamente a un lugar donde podían verdaderamente oír de parte de Dios. So, el llamado de Dios nos desafía a separarnos, nos reta a separarnos. Y también nos reta a negarnos a nosotros mismos. Un hombre llamado Tyrone Edward dijo: es uno de los conquistadores más nobles el que lleva a cabo una guerra exitosa contra sus propios apetitos y pasiones carnales y los tiene bajo un control prudente y completo. Y él dijo, es uno de los conquistadores más nobles. Aquel que tiene a su cuerpo en sujeción. Gloria al Señor. Cualesquiera sean los apetitos que tengamos, cuando sean saciados esos apetitos carnales, entonces van a dominar nuestra alma. Y se van a forzar en nuestras acciones. Van a salir. Se van a manifestar. Porque ya han sido saciados. Ya han sido alimentados. Y esos apetitos carnales y mundanos, si no son restringidos, si no son sometidos a la obra del Espíritu y a la palabra, entonces lo que pueden llegar a llevarnos es ahogarnos y llevarnos a un ahogar tan profundo que van a terminar simplemente consumiéndonos por dentro. Va a ser como un parásito, como un virus que está escondido allí, no está manifestando síntomas ninguno, pero está destruyendo por dentro. Actúa de la misma manera que la raíz de amargura. Si no se actúa en contra de ello, al final y al cabo, va a llegar el día en que simplemente nos va a destruir. Pero de la misma manera, si un hombre o una mujer se entrega a los deseos incansables, incontrolables de avivamiento, al deseo de la oración, al deseo espiritual, mucho, mucho, mucho Dios va a poder lograr hacer en esa vida y a través de esa vida. Aleluya. Porque segunda de Pedro 2:19, ese versículo termina diciendo, porque es el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si soy vencido por la carne, soy esclavo de la carne. Pero si soy vencido por el Espíritu, aleluya. Como dijo el apóstol Pablo, crucificado estoy con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Gloria al Señor. So, el llamado a dejar sus redes, a dejarlas atrás, llevó a Pedro y a sus hermanos a llenar su vida con un propósito que cada día que pasaba era más grande. Tanto así que aún todavía Pedro negando al Señor, habiéndolo negado y habiendo huido en su tristeza y en su vergüenza y en su debilidad, en ningún momento esa angustia pudo dominar a Pedro para llevarlo a la misma suerte de Judas. De Judas fue muy distinto. Judas nunca aprendió el propósito. Judas nunca se dio al propósito. Simplemente estaba mirando lo carnal y era dominado por ello. So, quién sabe, estuvo con Jesús, pero nunca Jesús estuvo en él. Mas Pedro, gracias a que ese propósito se fue profundizando en él y en los demás discípulos, aún al poder ser testigo de la muerte del Señor, todavía nunca llegaron a ese impulsar de que ya se acabó todo, ya no vale la pena vivir. nunca llegaron a ella. Y mientras se hacía cada vez más grande ese momento en la vida, su principal negocio, que había sido pescar, ahora había cambiado cuando el Señor le pidió simplemente que le sirviera a él. Y es lo único que Dios a nosotros nos pide, que le sirvamos. Es todo lo que Él nos pide, simplemente que le sirvamos. Gloria al Señor. Te hemos puesto en pie. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Este llamado es personal. Dios no llama a todos de la misma manera, ni habla a todos de la misma manera, porque sabe, Él entiende, Él conoce, Él tiene el conocimiento y el entendimiento de qué palabra nosotros vamos a entender y cómo vamos a entenderla. Es por eso que dije al principio, el llamado es personal. Puede llamar a dos personas a misiones, a ser misioneros. Puede llamarlos el mismo día, al mismo momento, pero ambos llamados son distintos. Gloria al Señor. Mi misión es simplemente de, al sentir ese llamado en mi corazón, ese testimonio de que Dios me está llamando, mi misión es allá, conocer para qué me está llamando. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué debo de llevar a cabo? Y algo que nos va a llevar, hermanos, este llamado es a aprender de una manera u otra a ser paciente. Porque Dios llamó a David, dicen los historiadores, cuando tenía 17 años de edad, 16, 17, 18 años de edad, un simple muchacho, lo ungió para ser rey, pero nadie le dijo a David después de la unción, después de que Samuel lo ungió, ¿qué vas a hacer? No, le tocaba a David vivir lo que él iba a hacer, lo que Dios iba a hacer con él. ¿Eso qué fue lo único que David pudo hacer en ese momento después de haber sido ungido? Volver a hacer lo que estaba haciendo antes. Velando las ovejas de su padre. Hasta que Dios lo moviera de allí. Luego, un tiempo después, entonces, fue llamado por Saúl para que fuera al palacio a tocar el arpa para poder aliviarle de aquel espíritu que Dios había enviado. Señor, gracias.